Advertencia sobre Internet. Si bien en Internet pueden encontrarse cosas muy útiles y buenas, sabemos también que es un espacio en el que lamentablemente compiten el irresponsable anonimato y la desvergonzada animadversión, estrechándose en la perversa calumnia. La Iglesia una, santa, católica, apostólica y palmariana es víctima, sin buscarlo, de esa clase de ataques. Se ataca falsa y malintencionada a la Iglesia palmariana en sus miembros y en su doctrina. De sus papas se dicen cosas que cuesta reproducir, en particular de San Gregorio XVII Magnísimo, el primer papa con sede en el Palmar de Troya. La falsedad de esas infames mentiras puede comenzar a sospecharse simplemente advirtiendo que todas, con refinada astucia, hacen referencia a supuestos hechos en sí mismos incomprobables. Por otra parte, San Gregorio XVII, al igual que su primer predecesor, San Pedro I Magnísimo, que no permitió aun siendo papa que en los evangelios se disimularan sus errores y pecados, nunca ocultó sus verdaderos pecados y defectos. Quien quiera conocerlos, no tiene más que leer su 27º documento pontificio, o su visión celestial del 21 de enero del 2001. De la doctrina se dicen cosas aún más insólitas. Se ha llegado a afirmar, por ejemplo, que Hitler fue canonizado por la Iglesia palmariana. La falsedad de esta calumnia es fácil de comprobar, sin más que leer la historia eclesiástica palmariana, compuesta por San Pedro II Magno, segundo papa con sede en el Palmar, donde hace suya, enérgica y categóricamente, la condena del nazismo por su predecesor el Papa San Pío XI. Extracto de la historia eclesiástica palmariana sobre Adolfo Hitler, monstruoso enemigo de la Iglesia Católica. 4. El nazismo. Adolfo Hitler. Condenación del nazismo por el Papa San Pío XI. El nazismo es la ideología propugnada por Adolfo Hitler, originario de Austria, el cual siguió el mismo camino de la doctrina totalitaria del fascismo. Hitler, a través de sus discursos, llevó a cabo una campaña pangermanista. Este había logrado atraerse a las clases medias, los trabajadores en paro y los grandes industriales, de manera que su partido se convirtiera en el grupo parlamentario más fuerte, y que a él se le confiara la cancillería alemana, como así fue en enero de 1933, al ser llamado para dicho cargo por el presidente de la República Alemana Weimar, Pablo Hindenburg. Ese mismo año, la Santa Sede firmó un concordato con Alemania, con el fin de salvaguardar pacíficamente en dicha nación la libertad de la religión católica. Cuando Hitler se vio asegurado en el poder, emprendió una dura represión contra sus contrarios, e incluso contra sus propios colaboradores de dudosa fidelidad. No obstante el concordato, el partido de Adolfo Hitler, en sus aspiraciones racistas y totalitarias, fue tomando una orientación anticatólica y atentatoria contra los derechos de la Iglesia. Tras la muerte de Hindenburg en 1934, Hitler reunió en su persona la presidencia y la cancillería, instituyendo el Tres Reich. Al igual que el fascismo italiano, el nazismo propugnó el totalitarismo estatal, manifestándose enemigo de otros sistemas, tan perversos como el suyo, como son la democracia, el liberalismo político, el judaísmo y el marxismo. Adolfo Hitler, y lo mismo Mussolini, se hallaba fuertemente influido por las teorías anticristianas y revolucionarias del pensador francés Jorge Sorel y del impío filósofo alemán Federico Nietzsche, el cual considera la moral cristiana como moral de esclavos y proclama la teoría del superhombre como estado supremo de la humanidad, para lo cual los débiles y fracasados deben sucumbir. Lo variado e inaudito de semejantes ataques no debe, sin embargo, sorprendernos enteramente. Después de todo, su mismo divino fundador, Cristo Jesús, fue acusado de blasfemo y endemoniado, y sometido a inicuo juicio durante su sacrosanta pasión. Y si bien es cierto que los ataques a la Iglesia palmariana no prueban, por sí mismos, que es la verdadera Iglesia, no dejan de ser una nota distintiva que, a lo largo de casi toda la historia, siempre acompañó a los fieles seguidores de Jesucristo y su Santísima Madre, la Virgen María. Invitamos a todos aquellos que se expongan a los informes que sobre la Iglesia palmariana se difunden en Internet a considerarlos con la prudencia y el sentido común que requiere todo aquello que en Internet se publica, pero sobre todo a seguir el infalible consejo y advertencia de Cristo: por sus frutos o obras los conoceréis. Considerad el culto que, a Dios, a su Santísima Madre y a los santos se tributa dentro de la Iglesia palmariana, examinad su doctrina, fiel a la tradición católica de todos los tiempos, y enriquecida sobremanera con definiciones dogmáticas y enseñanzas magistrales, degustad la suave y vigorosa espiritualidad que exhalan las oraciones e himnos que nutren el devocionario y el himnario palmarianos. Acercaos a la Iglesia una, santa, católica, apostólica y palmariana sin prejuicios ni aceptando sin un análisis criterioso lo que intentan imponer quienes parecen querer ocultar el sol del Palmar con las manos. Medios de comunicación. Informamos a todos los medios periodísticos, del medio y tipo que sean, televisión, radio, prensa escrita, etc. que no tenemos interés en comunicarnos con ellos, principalmente debido a la pública y notoria evidencia de que siempre han difundido, hasta el momento, la naturaleza y actividades de la Iglesia una, santa, católica, apostólica y palmariana de manera falsa o al menos confusa, cuando no abiertamente calumniosa y ofensiva. En caso de percibir un cambio claro en su actitud hacia la Santa Iglesia de Cristo y María, podríamos considerar la posibilidad de ofrecerles la información que solicitasen. Mentiras. Palabras a los enemigos de la Santa Iglesia Palmariana. Los enemigos de la Santa Iglesia Palmariana no están tranquilos en el mundo. No tienen felicidad verdadera y nunca la tendrán. Piensan cómo justificarse de sus apostasías del verdadero rebaño, al que han pertenecido libre y voluntariamente. Inducidos por Satanás, tienen el atrevimiento de atacar y luchar contra la Iglesia. Pobrecitos, ¿qué van a decir en el juicio particular? ¿Qué excusas van a tener? Y Cristo les dirá: tu morada eterna es el infierno, donde serás atormentado sin fin, recibiendo tu premio por luchar contra mi esposa la Iglesia. Los que trabajan contra la Santa Iglesia Palmariana han aumentado sus esfuerzos para ridiculizar a nuestra Santa Iglesia. Hablan tontamente sin presentar un argumento inteligente. Las almas humildes y sabios hablan con precaución y se basan en la verdad. Los soberbios exageran excesivamente lo que dicen para parecerse sabios. En un lugar de internet, un exobispo de la Santa Iglesia Palmariana, que no cumplía en absoluto con las santas reglas estando en la Santa Orden, ni con el voto de la Santa Obediencia y que ahora no tiene ningún escrúpulo vivir en pecado gravísimo contra el Espíritu Santo y en concubinato sacrílego con una mujer, sabiendo que es sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, da los siguientes ejemplos de mentiras absurdas, que ni él mismo las cree. Dice que en las procesiones eucarísticas en el sagrado lugar del Palmar de Troya, se tratan a los niños con brutalidad porque les obligan a llevar cuadros pesados por más de una hora. En estas pocas palabras existen grandes mentiras. Los niños participan en las procesiones eucarísticas porque quieren, porque les gusta y cuando no pueden, a veces se ponen a llorar. Los cuadros que llevan son ligeros. No tienen cristal para que no pesen. Llevan el cuadro por media hora y no por más de una hora. Dice que los niños se aburren en las misas pontificales, como en cualquier celebración religiosa. A veces los niños se aburren, es verdad, pero sin embargo, si se dicen a los niños que no pueden ir a las misas pontificales, por motivos de colegio, se ponen muy tristes. A los niños les encantan estar presentes en las misas pontificales, porque les gustan la música sacra y los bellos himnos tradicionales, que les inspira la devoción y el amor a Dios y la Virgen. Les gustan dar los vivas al Papa. Dice que el Papa Pedro III es un hombre aburrido. Uno se aburre con personas con quienes no tiene nada en común. Como el Papa es un hombre que habla la verdad, es aburrido para los mentirosos. Como el Papa celebra las misas pontificales, iguales, cada día, dicen que es aburrido. Pero no es así, él quiere seguir celebrándolo con la misma perfección que el Papa que la confeccionó. ¿O es que nosotros también tenemos que usar guitarras u otros instrumentos modernos, como hacen en las iglesias falsas para mantener sus fieles? Dice que el Papa no habla con la prensa. Tampoco habla con reyes o jefes de estados. Ni tampoco habla con los jefes de otras iglesias. Nuestra posición está muy clara. Al que quiere hablar con el Papa Pedro III, que se convierta verdaderamente a la Santa Iglesia Palmariana, y el Papa será su padre espiritual y mucho más. Todos que le conocen y tienen trato con él, saben que es una persona muy educada, amable y responsable. Varios obispos y monjas apóstatas que humildemente pidieron perdón sin condiciones ya han vuelto a la Santa Orden. Dice que el Papa Pedro III no tiene inteligencia. Pues tiene la inteligencia de mantener la Santa Iglesia Palmariana en una posición que agrada a Dios y a la Santísima Virgen María. Mantiene el fervor y la devoción vivos en las almas de los miembros de la Iglesia con sus cartas apostólicas y otras obras espirituales. Además, a este Papa le corresponde el título de Gran Apóstol de la Obra Palmariana de una forma muy especial, ya que, por divina providencia, es el Papa que está llevando el conocimiento de las apariciones del Palmar de Troya y la Santa Iglesia Palmariana a muchas partes del mundo que hasta ahora no se habían enterado de este conocimiento de tanta belleza espiritual y doctrinal. También dice que el Papa Palmariano actual no tiene preparación ninguna para ser Papa. Pues, la verdad es que el Papa Pedro III aprendió todo en la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. Que no fue a la universidad, tampoco el primer Papa San Pedro fue a la universidad. Dios escoge a los que el mundo no escogería para hacer grandes obras. De esta forma se ve cómo el Espíritu Santo actúa en las obras grandes que ciertas almas escogidas han hecho. Por ejemplo, un papa ciego, San Gregorio XVII Magnísimo, hizo la gran reforma de la Santa Biblia. Para que se vea la mano de Dios, él escogió un ciego para revelar unas doctrinas sumamente importantes en la historia de la Iglesia. dice que el Papa San Gregorio XVII y otros miembros de nuestra orden no han tenido buenos morales. Esto solo Dios sabe. Hago una pregunta a los que han formado y propagan estos juicios. ¿Tienes tú buenos morales? ¿Has mirado vídeos o películas indecentes o hasta pornográficas? ¿Acaso eres limpio del corazón y del alma para apuntar tu dedo a los demás para tirar la primera piedra, hipócritas, fariseos, sepulturas blanqueadas? ¿Cuántos de vosotros estáis llenos de abominables pecados ocultos? El Papa Pedro III, felizmente reinante, no permite en absoluto ningún tipo de vicios. Dicen que los éxtasis de Clemente Domínguez y Gómez, hoy el Papa, San Gregorio XVII, eran fingidos, pero los que han visto sus éxtasis no piensan así. Por lo menos muchos que han visto sus éxtasis fueron muy impresionados. Relatamos algo de un éxtasis que San Gregorio XVII tuvo en la Casa Papal, en Sevilla, el 24 de enero del año 2001. Estando San Gregorio en una tarima de 3 escalones, de repente en un instante estaba de rodillas en el plano con brazos abiertos mirando el cielo. ¿Cómo sabemos que no fue fingido? Sabemos que un hombre de 54 años que era pequeño de estatura y bastante grueso, y con reumatismo, no podría hacer tal cosa. Si fuera un joven acróbata podría ser, pero un hombre de su edad con reumatismo no era posible. Ahora dirán los que buscan algo para decir en contra, que era obra del demonio. Los testigos dirán que era un éxtasis celestial por la paz y gozo espiritual que experimentó el vidente en aquel momento. Mas no podemos añadir. El que no quiere creer, nunca creerá por todo lo que se diga y explique. Dice que los seguidores de las apariciones de la Virgen María en el Palmar de Troya eran analfabetos. Se puede leer sobre algunos de los que vinieron a el Palmar de Troya en nuestra página web, personajes importantes en la historia de la Iglesia palmariana. Leyendo sus vidas, creemos que nadie sería tan necio en decir que eran personas analfabetas. Dice que todos los creyentes, fieles palmarianos, son enfermos mentales y tienen problemas psicológicos. Es todo el contrario. Son personas muy cultas, personas normales que quieren mantener la fe de siempre de sus antepasados, padres, abuelos. Tienen la luz, la inteligencia para entender que Dios nunca cambiará, sino el hombre ha cambiado las cosas. Lo que antes era pecado, ahora ya no lo es. Se dice también que las 4 primeras niñas que vieron a la Virgen María en el lentisco el 30 de marzo de 1968, faltaban en el colegio aquel día, y para no ser reprochadas, inventaron haber visto a la Virgen. Los medios de comunicación cayeron en su propia trampa de mentira, ya que aquel 30 de marzo de 1968, era sábado y no había colegio en ese día. Los medios de comunicación dicen también que en la Santa Iglesia Palmariana, todo, absolutamente todo, es pecado. Otra mentira, solamente es pecado, todo lo que va en contra los mandamientos y las leyes de Dios, cuando hay plena voluntad y pleno consentimiento, como siempre enseñó la Iglesia Católica.